Segunda de Corintios, el capítulo 8. Nuestras Biblias, el libro del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 8. Vamos a leer, comenzando con el versículo 1, terminando con el versículo 9. Segunda de Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está hablando el apóstol de la ofrenda que iba a ser recogida para ayudar a unos hermanos en Jerusalén. Aquí santos no se refiere a los santos de ídolos o esculturas o personas que hayan sido muy buenas en ese sentido, pero está hablando de los cristianos. La palabra santos en el Nuevo Testamento se refiere a los cristianos. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. No tengo ningún problema para predicar de cualquier tema de la Biblia, del divorcio y cosas así, puedo predicar. Me gusta predicar, no del divorcio, pero me gusta predicar de cualquier tema. Pero hay un tema que no me gusta. No quiero decir que detesto o lo odio, pero no me gusta, no me gusta predicar acerca de la ofrenda. Si usted nos visita en esta mañana, téngalo por seguro que en esta iglesia no enfatizamos eso. Es raro, extraño que yo predique sobre ese tema. Es como el hígado. A mí no me gusta el hígado, pero hay veces que me lo tengo que comer. Entonces, aunque no me guste predicar sobre la ofrenda, como pastor es mi responsabilidad de predicarles acerca de todo lo que la Biblia nos enseña. Segunda de Corintios 8 y Segunda de Corintios 9 son los capítulos que más nos enseñan sobre la ofrenda del cristiano. No vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, tan solo vamos a notar las lecciones principales de esos dos capítulos. Las lecciones principales sobre la ofrenda en 2 Corintios 8 y 9. En el primer lugar, noten que los cristianos ofrendan por la gracia de Dios. Los cristianos ofrendan por la gracia de Dios. Y el apóstol recalca esto en este pasaje. Subrayen la palabra gracia en estos dos capítulos. Se la van a encontrar una y otra vez. La gracia de Dios. Vean conmigo los primeros 7 versículos. Subrayen la palabra gracia, cuando menos mentalmente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún hay más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal que comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en todo vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Porque así como el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, también cada cristiano puede decir, por la gracia de Dios doy lo que doy. Y ciertamente es algo de gracia que ofrendamos. Dios que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad en todas las cosas de la vida cristiana. No sé ustedes si se acuerdan de la historia de la construcción del tabernáculo. Moisés, Aarón anunciaron, se necesitaban materiales, se necesitaban ofrendas para la construcción del tabernáculo. ¿Saben qué pasó? Llegó el momento que los judíos habían dado tanto que se les tuvo que ordenar que ya no ofrendaran. Tenían demasiada ofrenda. Increíble. En este pasaje, ¿cómo es posible? Los hermanos de Macedonia, es decir, el área donde está la iglesia de los filipenses, tesalonicenses y de los berianos. Los hermanos de Macedonia eran gentiles. Y le ruegan, dice ahí el versículo que muchos ruegos le hicieron al apóstol, pidiéndole que por favor los dejara ofrendar para los hermanos esta ofrenda que se estaba recogiendo en Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos judíos que ofrendaron tanto? Y los judíos son famosos hasta este día por ser tacaños, avariciosos, más que los de Monterrey. ¡Increíble! Nadie de Monterrey, espero, en esta mañana. O si es cristiano de Monterrey, entonces ya resolvió ese problema. Y luego tenemos a los de Macedonia. Los hermanos de Macedonia eran gentiles. Y ustedes saben de la enemistad entre gentiles y judíos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ellos tenían ese deseo, ese anhelo y le rogaban, por favor, déjanos ofrendar? El poder de la gracia de Dios cambió sus corazones, quitó esa enemistad, los transformó de tal manera que dejaron toda codicia, todo egoísmo, toda avaricia, y Dios por su gracia les dio la disposición para ofrendar. Es por la gracia de Dios que el cristiano ofrenda. Y también, por supuesto, no olvidemos que es por su gracia que tenemos lo que tenemos. Nos dice el capítulo 9 y el versículo 7. 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, ¿quién es el que da semilla al que siembra? Es Dios, por supuesto, y pan al que come. Él proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, el cristiano también dice, no tan solamente por la gracia de Dios soy lo que soy, pero también por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Si podemos trabajar, si podemos movernos, si podemos hablar, si podemos ganar dinero, es por la pura gracia de Dios. De vez en cuando, porque soy pastor, obviamente, tengo que visitar hospitales y tengo que ir a los cementerios. Es bueno para los cristianos de vez en cuando visitar los hospitales, aunque no tengamos alguna visita en particular, hay que ir de vez en cuando. Nos debe de impactar el hecho, y a mí me impacta mucho, a lo mejor ustedes se acuerdan de Reina. El Reina no se podía mover, no podía comer. Y usted puede visitar los hospitales. Y puede ir al cementerio y leer las lápidas. ¿Cuánto tiempo vivió la gente? Jóvenes, niños, bebés, ancianos, por supuesto. Hermanos y amigos, si puedes moverte, si puedes hablar, si puedes respirar, si estás vivo en esta mañana, es por la pura misericordia y la gracia de Dios. Entonces, a lo último, tú no puedes decir, este dinero que tengo, yo me lo gané. Es mío, yo me esforcé, yo sudé, esto es mío. Dios te lo dio. Dios nos da todas las cosas. Y si no estás en la Cruz del Norte, si tú no estás en un cementerio en esta mañana, es por la pura misericordia de Dios. Entonces, los cristianos ofrendan por la gracia de Dios. Y lo que quiero recalcar de esto, yo creo que conocen estas verdades, pero lo que quiero recalcar, hermanos, es que esta ofrenda es una obra de gracia en los cristianos. No es una obra de gracia en los incrédulos o en los malos. Ellos, por supuesto, pueden ofrendar también, pero Dios no se agrada de sus ofrendas porque no provienen de un corazón puro y no lo hacen para la gloria de Dios. Pero esta gracia, de la cual nos hablan esos capítulos, y la gracia por la cual nosotros ofrendamos, es una gracia de Dios en los cristianos. Como dice el versículo 1, en los hermanos de la iglesia. O como nos dice en el versículo 5, personas que se habían consagrado, se habían entregado al Señor. O como nos dice en el versículo 9, personas que conocían la gracia del Señor. O como nos dice en el versículo 14 del capítulo 9, eran personas que tenían la superabundante gracia de Dios en sus vidas. Habían creído el Evangelio. Y Dios en su gracia los había salvado y les había dado una superabundante gracia de Dios. Entonces, hermanos, los cristianos ofrendan por la gracia de Dios. De seguro que ofrendan. Y es por eso que en esta iglesia no recogemos ofrenda de silla en silla. Esta es una de las razones. Nosotros creemos que los cristianos ofrendan. Porque Dios les da el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Hace muchos años, más de 25 años, a lo mejor 30 años, estaba en una junta de negocios de una iglesia, otra iglesia por supuesto, y los líderes habían reunido a los hermanos pidiéndoles consejo, ayuda, de ¿cómo podían hacerle para que la congregación ofrendara? Tenían problemas. Y un hermano levantó la mano. Hermano, ¿por qué no hacemos una polliza? Sí, fuera en estos días, pobre de los pollos de Alán, ¿verdad? Nos estuviéramos comiendo los pollos de Alán. Una polliza, hermano. O actividades. Otro hermano levantó la mano y dijo, esto para mí fue el acabose. El hermano dijo, hermano, muy fácil, si invitamos más personas a la iglesia, pues va a haber más ofrenda. La razón para evangelizar la ofrenda, algo está muy mal en eso. Muy mal. Hace mucho vi un letrero yo en el periférico de una iglesia que estaban formando y decía, no recogemos ofrenda. Me interesó mucho eso, muy interesante. Una iglesia que no recoge ofrendas realmente es antibíblica, porque en la iglesia Dios, una de las maneras de adorarle es la ofrenda. Me interesó mucho, pero investigué a esta iglesia, la visité a esta iglesia, investigué sus doctrinas, investigué sus prácticas y descubrí que ellos dicen, no recogemos ofrenda, porque no recogen ofrendas de los incrédulos. De los visitantes, no recogen ofrenda. Recogen ofrenda, pero de los miembros. Y está bien eso, porque los cristianos a lo último van a ofrendar. Bueno, sigamos con la junta de negocios. Y así empezaron los hermanos a dar ideas. Si viviéramos en estos días, a lo mejor un hermano levantara la mano. Hermano, ¿por qué no en la escuela dominical por atrás le decimos al hermano Orozco, o a Daniela, o a Marcelita, que proyecten nichos? Los podemos vender a 5,000 pesos cada cuadrito. Muchos nichos. Lo hacen, hermanos. Y hay otras cosas que hacen en las iglesias. Hermanos, si la ofrenda es una obra de gracia de Dios, lo primero que hay que hacer es hincarnos y orar al Señor. Dios, Señor, da esta gracia a tu iglesia una vez más. Los de Macedonia estaban en gran tribulación, con mucha pobreza.
Y le rogaron al pozo, déjanos ofrendar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que transforma nuestras vidas y nos da el querer como el hacer para toda buena obra en los cristianos. Y también, si nuestra ofrenda es una obra de gracia de Dios, entonces ni siquiera de nuestras ofrendas nos podemos vanagloriar.
Es una obra de Dios. Somos salvos por gracia, por pura gracia.
Y el cristiano vive desde el principio hasta el final por pura gracia. Dios prepara de antemano las ofrendas por pura gracia. Es algo de Dios que hace nosotros con los recursos de Dios. Entonces Él merece toda la gloria. Aún en esto, hermanos.
Hace 2 años fue la última vez que prediqué sobre este tema y vimos Primera de Crónicas. Vayan, por favor, sumariza, resume. Alguno de esos puntos, Primera de Crónicas, el capítulo 29, es David que está alistando la ofrenda para la construcción del tabernáculo. Y vean con nosotros, vean los versículos, comenzando en el versículo 9, Primera de Crónicas, el capítulo 29, el versículo 9. Se alegró el pueblo por haber construido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. 1 Crónicas 29:10. Asimismo se alegró mucho el rey David, bendijo a Jehová delante de toda la congregación. No bendijo a la congregación. ¡Qué bonitos los hermanos! ¡Cuánto ofrendaron! Y vean aquí el letrero. Esto es como vamos. ¡Qué bonitos somos! ¡Qué buenos cristianos somos! ¡No! Bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud de corazón voluntario, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Es Dios que hace la obra en el corazón de los cristianos para ofrendar. Es algo de Dios, es su gracia para su gloria. Otro punto principal del apóstol, volviendo a Corintios, un punto principal en Corintios 8 y 9, segunda, es que los cristianos ofrendan porque conocen la gracia del Señor. 2 Corintios 8:9 dice, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este texto entonces el apóstol lo usa como la gran motivación del cristiano a la ofrenda. Y ese es el corazón del mensaje en esta mañana. No vamos a ver ningún otro punto, con esto vamos a terminar. Este es el corazón del mensaje.
Como cristianos, si me permiten la expresión, no nos duele el codo al ofrendar, porque conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que fuésemos enriquecidos en Él. Noten que es algo que conocemos. En primer lugar nos dice el apóstol, porque ya conocéis. Es algo que Dios nos ha revelado, lo que Cristo ha hecho por nosotros. A lo mejor ese es tu problema. Tu problema es que no conoces la gracia del Señor. Sí, sabes en términos generales del Evangelio y cantas a lo mejor, pero realmente no has reconocido qué tan superabundante es la gracia del Señor. Tu Biblia realmente es un libro cerrado. A lo último, tu mente no se ha emocionado con el Evangelio. Para ofrendar, ese es el secreto, para ofrendar con gozo, con alegría, espontáneamente, tienes que conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que reconocer que este es un favor que nosotros no merecíamos. De hecho, no merecíamos más que ser atormentados en el infierno eterno. Pero Dios tuvo gracia, misericordia y lo máximo, lo increíble, que fue gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol pudiera haber dicho la gracia del Señor o la gracia de Cristo, pero usa todo el título para enfatizar qué tan superabundante es esta gracia. No es la gracia, el favor de un ángel o de un apóstol, es el favor del Señor de señores. Es el favor de Jesús, el Salvador. Es el favor de Cristo, el escogido de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, como nuestro sacerdote de sacerdotes, profeta de profetas y rey de reyes. Y esto lo hizo por amor a nosotros. Puro amor, no lo merecíamos. Ciertamente no merecíamos nada de ese amor, de esa gracia. Noten especialmente esa palabra, vosotros. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los ciudadanos más recomendables y generosos y ejemplares de Corinto, no. ¿Quiénes son vosotros? Los filósofos más sabios de Corinto, no. ¿Quiénes son vosotros? Unos judíos buenos que estaban ahí en... no. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 6, el versículo 9. Y vamos a ver ahí cómo se describe a algunos de esos vosotros de nuestro texto. ¿Quiénes eran los corintios? 1 Corintios, capítulo 6 y el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Que por amor a vosotros, ¿quiénes eran esos vosotros? Eran unos afeminados, algunos de ellos eran borrachos, algunos de ellos eran idólatras, algunos adúlteros, algunos fornicarios, algunos maldicientes, estafadores. Luego nos dice, qué bonito, qué bello, qué precioso el versículo 11. Estos es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego, ¿qué pasó con esos vosotros? ¿Eran perfectos? Lean 1 Corintios 1. Lean Corintios. Se van a dar cuenta que esos vosotros, aún como cristianos, eran personas que tenían muchos problemas con los dones. Problemas de divisiones, problemas doctrinales tan graves como no creían en la resurrección de los muertos.
¿Qué? De verdad, hermanos, y así con nosotros. Este es el Evangelio. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En nuestras tentaciones, en nuestras dudas, en nuestras debilidades, en nuestra ignorancia de doctrina, el diablo muy fácilmente nos puede decir, tú no eres hijo de Dios, Dios no te ama, estás muy lejos de Él. El Evangelio es, tú eres pecador, Dios te ama. No se trata de qué tan bueno eres tú, no se trata de qué tan bueno, de tan justo eres tú. Se trata de que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se trata de la gracia de Dios. Ahora, hermanos, esto es cierto. Y el versículo es increíble. Además, nos dice, versículo 9 de 2 Corintios 8, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Aquí se vuelve superabundante la gracia de Dios, como nos dice en el capítulo 9 y en el versículo 14. Es una supergracia, porque Él nos amó, hizo algo increíble, se hizo pobre siendo rico. Ahora, ¿qué tan rico era nuestro Señor Jesucristo? No podemos comparar. Él era el rico de ricos, el más rico del universo, por supuesto. Absolutamente todo es de Él. Absolutamente, Él es rico en sus atributos, en cosas materiales, en cosas espirituales. Él es el más rico del universo. Todos los planetas y las galaxias le pertenecen. Todos los demonios le obedecen. Él tiene todas las virtudes a lo máximo. Sus riquezas, nos dice la Biblia, son inescrutables. La reina de Saba visitó a Salomón, el gran sabio y el más rico de los reyes de la tierra, Salomón. Nos dice la Biblia que quedó asombrada cuando vio la sabiduría de Salomón, lo que había edificado, la comida de su mesa, las casas y las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían. Le dijo a Salomón esto: verdad es que lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos a la gloria, vamos a quedar mucho más asombrados de las riquezas del Señor. Increíble, veremos su gloria en todo su esplendor, las habitaciones y moradas que Él ha preparado para nosotros, el estado y los vestidos de santidad de los que le sirven día y noche. Veremos cosas que no conocemos ni nos imaginamos hoy, increíbles, de gloriosa majestad. Entonces, diremos, como la reina de Saba, mis ojos han visto tu gloria, y ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Entonces entenderemos qué tan rico es Él y qué tan super gracia es que Él se hizo pobre siendo rico por amor a nosotros. De esa riqueza, ahora vayamos a la pobreza de Cristo. ¿Qué tan pobre se hizo Cristo? Su pobreza comenzó, por supuesto, al hacerse hombre. Y eso en sí fue muy humillante, porque Él, siendo Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. Se hizo hombre. ¿Y dónde nació? En el cima de Roma.
No. Él nació en un establo sucio de Belén de Judea, una ciudad insignificante. ¿Y qué hizo y qué estudió? Él estudió leyes y llegó a ser un senador de Roma. No. Él fue un humilde carpintero de Nazaret, de Galilea. Una ciudad no tan solamente insignificante, pero despreciada. Durante su ministerio, él no tuvo un colchón, no tuvo una almohada que pudiera haber dicho, esto es mío. Nada. Él ministró, sostenido por unas mujeres de Galilea. Ellas le daban limosnas y ofrendas. Pero esto es nada en comparación con la pobreza de la cruz. En la cruz, hasta su túnica le quitaron. Pero la pobreza real, lo que más nos enriquece no fue eso. Lo que más nos enriquece y su pobreza real comenzó cuando Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y llegó al máximo cuando Él entregó todo lo que tenía, lo más precioso. Él entregó su vida por nosotros. Esa es la pobreza de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué? El versículo nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Para qué se hizo tan pobre? Para que en este mundo fuésemos los más ricos, que no tuviéramos problemas de cáncer, que prosperáramos mucho en esta vida, que no tuviéramos ningún problema, ningún accidente, ninguna enfermedad. No. No es lo que dice la Biblia. La verdad, hermanos, es que el evangelio de la prosperidad es un fraude. Los que están predicando hoy, hazte un cristiano y te vas a hacer rico y no te vas a enfermar de cáncer y no va a haber ninguna enfermedad ni ningún problema en tu familia, están predicando un evangelio falso. Y lo triste para mí, lo trágico, es que hay cristianos en esas iglesias que sufren mucha frustración y hay mucho tropiezo de hermanos que comenzaron bien en la cristiandad. Obviamente esto no es lo que significa el versículo. Obviamente, aquí en este mismo capítulo, las iglesias de Macedonia eran muy buenos hermanos. Pero nos dice aquí que estaban sufriendo, versículo 2, grande prueba de tribulación. Estaban sufriendo, nos dice, una profunda pobreza. Obviamente, entonces aquí que Cristo nos enriqueció con la cruz, no significa que en este mundo nosotros vamos a ser ricos y no vamos a tener enfermedades y vamos a prosperar. No se trata de eso. Cristo se hizo pobre para enriquecernos con algo más valioso y duradero que el dinero. Él nos enriqueció con la vida eterna, la comunión con Dios, el perdón de pecados, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que nos da Cristo con su pobreza. Eso es mucho más valioso. Entonces, si Cristo hizo eso por nosotros por pura gracia, y lo hizo, claro que podemos ofrendar con mucha gratitud, con mucha alegría. Si Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, claro que con gusto nos consagramos a Él y le decimos que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Si esa es nuestra actitud,
por supuesto que no tendremos problemas en ofrendar. Bueno, el tiempo se nos acabó. Pero Dios mediante vamos a terminar este estudio después. Unas lecciones, unos pensamientos prácticos antes de irnos. Primero, esto es lo práctico. Y esto es lo que no quiero que salgan de la iglesia. ¿Y de qué película, hermano Paco? Pues que hay que ofrendar. No, eso es lo que quiero que se vayan. Quiero que se vayan con esos pensamientos. Como cristiano, al ofrendar, agradece a Dios por esta gracia en tu vida. No es fácil ofrendar. No es fácil disciplinarte en cuanto al gasto. Si fuera por nosotros, nunca ofrendaríamos. Pero Dios cambió nuestro corazón. Dios nos quitó la codicia, Dios nos quitó la avaricia, y Dios nos dio la disposición para ofrendar para su gloria. Quiere decir que es una obra de gracia el Señor en nuestras vidas, por lo cual debemos de estar muy agradecidos por esta buena obra que Él preparó de antemano para nosotros. Muy interesante y significante que en estos pasajes el apóstol Pablo dos veces menciona que la ofrenda es una prueba de nuestro amor. Ven el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 24 del capítulo 8. Mostrad pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor. Al ofrendar, tú estás comprobando que la gracia de Dios ha cambiado tu corazón y que tú amas al Señor, que tú amas su casa, que tú amas su obra, que tú amas a su pueblo. Esto en sí te debe de alegrar al ofrendar. Dios ha cambiado mi vida. Dios ha tenido compasión de mí. Es una prueba que yo amo al Señor y que soy cristiano. Y también, lógicamente, podemos pensar, si no estás ofrendando, entonces deberías checar, cotejar tu cristiandad. Al salir de estas puertas, piensa, ¿por qué no estoy ofrendando yo regularmente? No tengo la disposición, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿No tengo un peso? ¿No creo yo en la gracia del Señor? Eso es para pensar si lo que hemos dicho es verdad. Número 2. ¿Cómo un cristiano, al salir de esta iglesia, no pienses en lo que das, pero en lo que recibes en Cristo? Eso te va a alegrar mucho. Eso te va a motivar más. Al salir de la iglesia, al ofrendar, el diablo es muy astuto y te va a hacer pensar en lo que diste. Te va a atentar al orgullo y te va a hacer creer, y es muy astuto y cruel el diablo, te va a hacer creer, tú estás bien porque ofrendaste y ya eso es suficiente. No, la cristiandad no se trata de nuestra ofrenda, se trata de la ofrenda que el Señor nos da a nosotros. La cristiandad no se trata de lo que damos. Se trata de que lo que Él nos dio a nosotros en la cruz. La cristiandad, hermanos, no es que nosotros nos damos a Dios, pero que Él nos da a Cristo. Tú no enriqueces a Dios con los 5 pesos que das. Tú no haces más rico a Dios con 50 o 500 pesos que pudieras dar. Dios nos enriquece a nosotros con toda bendición espiritual. Él nos enriquece perdonándonos. Él nos enriquece dándonos virtudes, dándonos dones. Él nos enriquece dándonos una herencia celestial incorruptible. Él nos enriquece a nosotros dándonos vida eterna, comunión con Dios para siempre. Él nos enriquece por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es la gran diferencia y es la verdadera ofrenda bíblica. En último lugar, y lo que hemos dicho es verdad, como cristiano, alaba, agradece a Dios por su gracia. Vive en la gracia del Señor
y vas a tener gozo, alegría, no tan solamente el ofrendar, pero en la vida misma. Vas a reconocer, Dios me perdona por pura gracia, yo estoy vivo por pura gracia, lo que me pasa es por misericordia, la gracia del Señor, todo. Vas a vivir con gozo y alegría por el amor de nuestro Señor Jesucristo. El diablo te va a decir que es muy pecador, mira lo que hiciste la semana pasada, mira lo que viste. Es por amor que Dios lo hace, es por gracia que somos hijos de Dios. Y que Él nos ayuda a perseverar hasta el final. Sin esa gracia, por supuesto, no darías nada. No fueras nada. No estuvieras vivo. Sin ese amor, no tuvieras esperanza de vida eterna. Glorifícale a Él. Gracias a Él, que puedes estar aquí en esta su casa, adorándole. A lo último, vamos a ver que la ofrenda se trata de eso. Lo damos todo para la gloria de Dios. Y la vida del cristiano, y la vida de todos los hombres y de todas las cosas, es para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es que le glorifiquemos y nos deleitemos en Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, pecadores, débiles, hipócritas, incrédulos, fuésemos enriquecidos. Ayúdanos este día a comprender estas lecciones y que nos gocemos de la salvación que tenemos en Él. Que santifiquemos este tu día, que te alabemos con todo el corazón, en Cristo Jesús, y para su gloria nada más. Amén.